Buenos días, el agradecimiento por estar presentes. Antes de entrar al tema central de la convocatoria, que es el encefalomielitis equina en Uruguay, a efectos de dar información a la población, rápidamente mencionarles de los buenos resultados que se obtuvieron en esta comparecencia, la misión oficial al Emiratos Árabes Unidos, la ciudad de Dubái, la Convención de las Partes de las Naciones Unidas referidas al cambio climático, la COP28, que reunió en ese país a delegados de casi 200 países. Es una de las mayores reuniones, más de 110.000 personas que concurrieron allí en las 2 semanas de negociación, y que nos correspondió la segunda parte, donde se trataban los temas de la agricultura. Previamente había estado la ministra de Economía, acompañada del subsecretario de Industria, y nosotros en la segunda semana concurrimos allí en forma conjunta también con el ministro de Ambiente. Y eso de por sí ya es una muy buena señal, algo que se destaca mucho a nivel internacional, la coordinación y los trabajos y el mensaje conjunto el compromiso de Uruguay con una producción sostenible, donde evidentemente los temas de cuidado de los recursos y los temas ambientales están arriba de la mesa. Se habló mucho en cuanto a las necesidades de financiación para los temas de adaptación y mitigación en relación al cambio climático, que viene colocando bajo un sistema de vulnerabilidad el sector productivo, y que lógicamente nosotros somos los garantes de la seguridad alimentaria mundial como región exportadora de alimentos. Casi el 30% de los alimentos que se comercializan en el mundo provienen de las Américas, y por lo tanto existe el compromiso hasta ahora no cumplido de los países desarrollados a disponer de los recursos necesarios para financiar los aspectos de adaptación. Basta decir lo que costó aquí el impacto económico de la sequía, la mayor sequía de la historia que padecimos, y que todavía estamos en emergencia agropecuaria hasta el 31 de diciembre. Seguramente se levantará en función de los datos recientes, pero que lógicamente quedan las consecuencias de estos daños, y por lo tanto existe una responsabilidad de los países desarrollados en disponer de recursos para la financiación, en el principio fundamental de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto quiere decir que hay una cuota de responsabilidad diferente en relación a los grandes países emisores, que son los países más desarrollados, que deben cumplir su compromiso de generar los recursos. Hemos trabajado mucho en las líneas de financiamiento, y en ese sentido va a haber novedades positivas para el Uruguay seguramente en el futuro, y que se reflejan además en la muy buena imagen que tiene el país en función de que ya viene transitando en los compromisos climáticos, inclusive a través de los instrumentos de financiación como han sido los bonos sostenibles o los bonos regidos por los indicadores climáticos, o por el último y reciente préstamo del Banco Mundial, también Uruguay asumiendo metas más ambiciosas respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que los resultados fueron positivos, quedará mucho para hacer y para trabajar hacia adelante, pero fortaleciendo la imagen del país, y donde allí también realizamos distintas reuniones a efectos de mejorar los contactos y las posibilidades del país. El segundo tema que les queríamos comentar previo a ingresar al tema central es referido a uno de los aspectos del protocolo de carne bovina y ovina recientemente firmados en la misión en visita de Estado al presidente de la República, a la República Popular de China. En este sentido, uno de los aspectos de modificación del protocolo, tanto de ovinos como de bovinos, es el periodo de permanencia en los predios previo a la faena, que se redujo de 90 días a 46 días. En ese sentido, y avanzando con las medidas correspondientes de generar los ajustes necesarios internamente en el Sistema Nacional de Identificación Ganadera, que es la que rige y controla todos los movimientos de los ganados y que deberá afinar todos los mecanismos, efectos de comprobar que ese periodo de permanencia se cumple efectivamente y que además son objeto de las auditorías de los mercados externos cuando nos vienen a visitar, queremos anunciar que hasta las hora 24 del día 20, todos los movimientos que se hagan hasta el día, la hora 24, las 12 de la noche del día 20 de diciembre, esos movimientos estarán comprendidos dentro de los 90 días de permanencia. A partir de las 0 hora del día 21 de diciembre, todos los movimientos que se efectivicen a partir de esa fecha y horario estarán comprendidos dentro de los 46 días de permanencia. Así que esa es la línea de corte que se estableció y que va a estar el Sistema Nacional de Identificación Ganadera a disposición para cualquier pregunta y por cualquier aclaración a la población. Pero es muy importante, agradecemos a la prensa, nosotros haremos un comunicado a tal fin, pero que puedan difundir esta información, porque más allá de lo acordado y firmado con China, debiéramos y estamos haciendo los ajustes necesarios internos a efectos de hacerlo operativo, y esta es la fecha de corte. A partir de las 0 hora del día 21 de diciembre, todos los movimientos que se hagan para ovinos y bovinos estarán sujetos al periodo de permanencia de 46 días.
Nosotros hemos hecho en servicios ganaderos, con los funcionarios de Sanidad Animal, se han visitado 219 establecimientos que han hecho denuncias sobre sintomatología nerviosa de los equinos. Esto ha sido a nivel de todo el país: Antigua, Canelones, Colonia, Durazno, Flores, no solo las zonales y también las locales de los diferentes departamentos que han llevado adelante este trabajo. Van los veterinarios al establecimiento, se hace un estudio epidemiológico de la situación, se amerita, se sacan muestras y se mandan para el laboratorio. Y obviamente en ese momento también se recomienda un tratamiento para los equinos que en muchos casos han evolucionado favorablemente. Después tenemos el informe de las visitas realizadas. Cuando, una cosa importante, los equinos más afectados son los equinos jóvenes y los equinos de mayor edad. Después los servicios, cuando concurren al lugar, se encuentran con los equinos con un estado de depresión, temblores, incoordinación, disnea, algunos de estas sintomatologías, no quiere decir que tengan todas, temblores, el animal en posición de decúbito, convulsiones, temperatura elevada y sudoración. También queremos aclarar que cuando se presentan estas sintomatologías, que son sintomatologías nerviosas, no quiere decir que estemos ante la presencia de encefalomielitis, ¿verdad? Estamos ante un caso de alteración del sistema nervioso. Por eso se sacan muescas, se mandan al laboratorio, pues puede ser encefalitis, como puede ser rabia, como puede ser difteria, como puede ser otro tipo de enfermedades. Por eso se sacan las muescas, se mandan al laboratorio de IDAVE para realizar las muescas y confirmar si estamos en presencia de encefalomielitis o de otra enfermedad. Acá está el informe, acá queríamos mostrar el informe de las visitas realizadas. Y en los casos desestimados, por ejemplo, el veterinario va al establecimiento y ya en el informe epidemiológico descarta que haya sospecha de encefalomielitis. Puede ser por la meningitis, por la meningitis equina, porque muere por tétano. Hay diferentes enfermedades que ya el veterinario puede, de acuerdo a ese estudio epidemiológico, puede ir descartando. Y después pusimos algunos de los casos de los departamentos de Río Negro, Durazno, Rocha, en Montevideo, Paysandú. Esto es el total, como decía, de la visita. Se han realizado 219 visitas en establecimientos que en total forman una población de 8.033 equinos, con 20 casos confirmados a la fecha de hoy, y con sospecha clínica fundada 260. Eso es un poco lo que decimos, estas 260 sospechas fundadas no quiere decir de que estemos en presencia de la encefalomielitis, pero sí que hay una sospecha y que amerita sacar muestras para después realizarlas en el laboratorio. Han habido unos 80 equinos muertos, y eso nos lleva adquirirse una morbilidad del 3,24% sobre la población visitada, una mortalidad del 1%, una letalidad del 30,77% y equinos en recuperación en un alto porcentaje del 69,23%, casi 70%. Esto quiere decir que con un tratamiento, llegando, haciendo la denuncia el encargado del establecimiento, el dueño del establecimiento o el propietario del equino, cuanto antes se puede, con un tratamiento, se pueden recuperar, como de hecho se vienen recuperando muchos de los casos. Y acá tenemos los casos positivos, los 20 casos positivos de laboratorio confirmados por el laboratorio en los departamentos donde se dieron, en Artigas 2, Salto 1, Paysandú 4, bueno, ahí los tienen en el mapa, y también del lado derecho las sospechas clínicas fundadas, Artigas 36, Salto 15, Paysandú 21, Río Negro 45, y como les decíamos, en estos casos que se sacan las muestras se mandan para el laboratorio. Después tenemos departamentos donde no han habido denuncias de sospechas de enfermedades de sintomatología nerviosa, y después también las desestimadas. La medida sanitaria. Cuando nosotros el viernes de la semana pasada de Servicio Ganadero sacamos una resolución restringiendo el movimiento de ingresos y egresos en predios donde hayan aparecido equinos positivos, o sea, positivos en los análisis de laboratorio. Durante 15 días se va a hacer un control de los mosquitos, se recomienda el uso de repelente para los equinos y para los humanos. Durante estos 30 días, como les decía, se va a hacer un seguimiento para ver cómo viene evolucionando la enfermedad, si aparecen más casos, si aparece más sospecha. También inmunizar los equinos con la vacunación y la revacunación. Y acá es importante también aclarar que cuando hablamos de la vacunación es para proteger el equino, ¿verdad? La circulación viral va a seguir circulando porque acá el que transmite la enfermedad es el mosquito. El mosquito se contagia de las aves y ahí contagia al caballo y contagia al humano si es que lo pica. Por eso decimos que es muy importante el tema del repelente y combatir al mosquito, que es el responsable de transmitir la enfermedad. También comunicar la presencia de equinos con sintomatología y la evolución de los enfermos. En los establecimientos linderos se va a hacer un control, se recomienda el control de los mosquitos, el uso de repelentes para equinos y para humanos, inmunizar los equinos con vacunación y revacunación y comunicar la presencia de equinos con sintomatología nerviosa. Perdón, acá. Las medidas sanitarias en las concentraciones de equinos en general, nos habían preguntado, nos siguen preguntando si nosotros vamos a suspender las actividades de los equinos, actividades con equinos. Entendemos que no es el momento para suspender, vamos a seguir esto monitoreando, esto es día a día, pero lo que sí vamos, sacamos una resolución que para permitir que se lleven a cabo los eventos deportivos, es en toda concentración de equinos se va a pedir, se va a permitir con la presencia de un veterinario de libre ejercicio que controle la temperatura y el estado clínico de los equinos al momento de ingresar a los eventos. Todos sabemos que en las carreras, en los GRAI, siempre hay un veterinario o dos, dependiendo de la actividad, responsable de ese evento. Ese veterinario va a ser el que va a llevar a cabo ese control. También va a llevar a cabo de dónde provienen todos los equinos y se lo va a pasar nos va a pasar a nosotros, a los servicios ganaderos. También solicitamos a los productores que antes de que saquen los equinos del establecimiento se tome la temperatura y de tener temperatura elevada no hacer el traslado de los mismos. Y después es importante recordar que los técnicos de sanidad animal y del DINAVE continúan atendiendo todas las notificaciones de sospecha, que se procesan todos los formularios epidemiológicos y se realizan informes periódicos. Los técnicos del DINAVE procesan las muestras recibidas y con la colaboración del laboratorio de Salud Pública y al Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias. También recibimos la colaboración de la Facultad de Veterinaria para la extracción de muestras. Los propietarios deben notificar cuando existe la sospecha de equinos con sintomatología nerviosa o consultar al veterinario libre ejercicio para que lo asesore y realice la notificación. Esta enfermedad es viral y se transmite de las aves a los mosquitos. El ser humano y el equino son huéspedes incidentales cuando son picados por mosquitos portadores virus. Un equino infectado tiene un riesgo insignificante de contagio hacia otros equinos y al ser humano. Se ve predominantemente en zonas húmedas donde se encuentran grandes nichos de mosquitos conviviendo con aves que actúan de reservorio. La situación epidemiológica está siendo monitoreada permanentemente, estando a su vez en contacto con los servicios veterinarios de la región. Se sugiere al propietario del establecimiento evitar ambientes propicios para la proliferación de los mosquitos, aguas estancadas, vegetación alta, acumulación de objetos que puedan servir de nichos ecológicos, y usar los repelentes autorizados por la DINA. Acá cuando decimos que estamos en contacto con los técnicos de otras regiones, nosotros integramos el CBP, el Comité Veterinario Permanente, donde estamos continuamente pasándonos información. Les puedo asegurar que a diario, en estos casos, por el tema de la encefalomielitis, hoy estamos realizando a solicitud justamente de Uruguay y de Argentina una reunión con la ONSA, con la Organización Mundial de Sanidad Animal para las Américas, para tratar este tema de encefalomielitis. Y bueno, y lo que tiene que ver con la vacuna, que también nos han preguntado, cuando se empezó a sospechar la presencia de encefalomielitis en Argentina, nosotros empezamos a averiguar acá qué stock de vacuna teníamos. El stock era un stock bajo, y por eso estamos en contacto con los laboratorios para que ellos importen la vacuna. Ya va a venir una partida ahora en diciembre, y después en enero vendrá otra partida. Estamos hablando de 35.000, 40.000 dosis, pero sin duda que precisamos más, y por eso estamos con los laboratorios en contacto permanente para tratar que puedan importar. También Argentina, el SENASA de Argentina habilitó que se produzca vacuna en Argentina, que creo que eso va a ser importante también para la región, y bueno, y seguimos trabajando en ese tema.
Muchas gracias, Diego. Le vamos a dar la palabra al ministro de Ganadería, Fernando.
Algunos comentarios adicionales. Como lo dijo el director de los servicios ganaderos, esta es una enfermedad que, en primer lugar, es un virus que ya circuló en el país en el pasado, pero nunca se había manifestado clínicamente con una incidencia tan fuerte en los equinos, que es evidentemente una población sensible. Digamos, también hay que constatar que no hemos tenido casos en humanos en este episodio, ¿no? A pesar de que hay una dispersión, una circulación viral importante, y como dijo el director, lo transmite el mosquito que esté infectado, el reservorio del virus son las aves silvestres, y algunos roedores, algunos otros mamíferos, pero no hemos tenido casos manifestados en materia de humanos. De todas maneras, esto hay que estar atento, hay que estar muy con un seguimiento de la epidemiología. Este año aparentemente ha sido el año de los virus, porque hemos tenido de todo, la presencia del H5 a principio de año, hemos tenido los aspectos en los mamíferos marinos, también por H5, por influenza aviar, pero en estos dos casos, que fueron de alta preocupación, porque también podrían significar el salto al humano, no ocurrió esto en definitiva, se tomaron las medidas precautorias, y en tanto en las aves silvestres, que fue el ingreso inicial en el mes de marzo, en los primeros días de marzo, no hemos tenido ningún caso de influenza en humanos. Y lo último, que fue la incidencia a partir del mes de agosto fin de agosto, principio de septiembre, los mamíferos marinos, también estamos registrando una caída muy fuerte de los casos en mamíferos marinos. Así que las olas de virus se terminan o con sistemas de vacunación o con sistemas de inmunidad de rebaño. Y es que probablemente esto es lo que termina ocurriendo en el país a través de la evolución. Pero de todas maneras tenemos que ir acompañando este proceso. Esto es una evolución epidemiológica que tenemos que estar muy atentos a todo lo que se pueda manifestar. Lo importante es estar coordinados y en ese sentido estamos aquí con la presencia del director del SINAE. Hemos trabajado muy intensamente con el Ministerio de Salud Pública, estando muy cercanos a todos los aspectos vinculados a las medidas sanitarias correspondientes. Lógicamente que aquí está en juego lo que es la salud de los animales, que además sabemos que el caballo tiene una enorme empatía con el humano. Cuando toca un aspecto sanitario del caballo hay una sensibilidad mayor y hay toda una reacción que termina con la preocupación de la gente, especialmente cuando es un virus que está teniendo una incidencia. Va a haber más casos en el Uruguay. Estos 20 casos son hasta el día de ayer, comprobados por laboratorio, como dijo el director, pero hay una cantidad de otros casos de sintomatología aparente que seguramente muchos de ellos darán positivo. Lo importante es que se responde a tratamiento. Por eso el llamado a la alerta temprana, a notificar los casos, solamente va a haber restricción de movimiento en los periodos donde dio positivo, ¿no? No hay ninguna restricción después para el productor en ese sentido. Y reitero que no se toma la medida de restricción de movimiento porque estaríamos afectando muchísimo la actividad ecuestre, los deportes, la recreación, toda la temporada, y se toma la medida tomando en cuenta de que como es un hospedero incidental, no es un transmisor, no se transmite de caballo a caballo y no se transmite de caballo al humano, evidentemente es mínima la posibilidad, por lo tanto causaríamos un daño mucho mayor sin ningún objeto. Sí va a haber participación activa del veterinario de libre ejercicio, donde los sistemas de concentración o de competencia estarán regidos por estrictos sistemas sanitarios, previos a los movimientos, los controles correspondientes, así que con eso querer dar las garantías. Pero tendremos que tomar las medidas en la medida que haya la evolución.
Realmente agradecerle al ministro, agradecerle también a los directores presentes. El viernes pasado, particularmente, tuvimos una muy buena reunión de coordinación entre todos los comités departamentales de emergencia, la dirección de servicios ganaderos, directores de departamentales del Ministerio de Ganadería y a su vez la Dirección General de Coordinación de Salud Pública, donde el director de Freitas hizo una presentación en relación a todo lo que estaba sucediendo y para poner en consideración para todos los departamentos. A modo de prevención y en relación también a una solicitud del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Salud Pública, iniciamos una compra de más de 20.000 unidades de repelente que van a ser distribuidas ya empezamos la semana pasada a distribuir en Artigas, Salto del Paysandú. Como saben, había inundaciones, calores altos, agua, y todo eso hace que fue la prioridad enseguida. Eso fue a través de una donación, pero en estos días ya nos están llegando todas las unidades y en coordinación con el Ministerio de Ganadería, los Comités Departamentales de Emergencia y el Ministerio de Salud Pública vamos a estar distribuyendo en todo el país. Hacer simplemente hincapié en lo que decía el ministro, que es algo de notificación obligatoria y que obviamente hay un trabajo en coordinación entre el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Salud Pública, de seguimiento epidemiológico de la enfermedad en el caso que haya enfermedad, que nosotros estamos acompañando y alertas para todo lo que se necesite, pero era simplemente dejar esas consideraciones de las unidades de repelentes que compramos para ser distribuidas ahora en las próximas semanas. Así que, muchas gracias.
Capaz que otras medidas que normalmente se escuchan y la gente sugiere, que son las el combate al mosquito en forma de pulverizaciones son realmente muy poco efectivas, porque solo en situaciones muy puntuales, porque además el daño al ambiente no solo se combate el mosquito, pero cualquier otro insecto, algunos favorables, algunos son no dañinos, y por lo tanto es muy poco efectiva esa medida, que solamente se toma en casos extremos, y no es este el caso. Así que en algún caso puntual, donde hay concentración de caballos y fuerte presencia de mosquitos, solamente ahí se recomendaría con los cuidados correspondientes de no generar una afectación mayor.